tu día. Y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
viernes 20 de septiembre de 2024 y amanecemos mojados, pero de buenas.
Comenzamos con un poco de música.
Estoy loco, eso se sabe. Me importa poco lo que de mí se hable. Haz lo que quieras, que te valga madre. Yo digo lo que quiero, como lo hacía mi padre. Tengo una guitarra y nunca la toco. Fumo mucha hierba, nunca me sofoco. Cuando era menor me comía los mocos. Ahora que estoy grande como choco hongos. Veo todo diferente como las ves. Mi perro es un caballo, mi hámster un pez. Los carros son un tren, todo lo veo al revés. Este número es un 9, ¿no será que es un 6? Me quedo ronco, colgado en un cable. Me subo a un tronco para hacer un baile. No es una moto o es una nave. No importa el monto, eso se sabe.
Enrolando
tu baby, le falta el sabor, le falta el Charlie Gravy. Estoy volado rompiendo cristales, en mi clica todos son reales. Aquí no hay prisa, esto no es un rally. Así para ser grande, vi varias señales.
No hay un día que no viva en vacación, diferente al resto, eso te lo apuesto. No hay un día que no viva en vacación.
¿Cómo les va? Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en estas 6:18 de la mañanita de este viernes 20 de septiembre de 2024. Un viernes, pues, lluvioso, complicado en cuanto a materia de circulación. Tengan cuidado, tomen sus precauciones. Ya hay mucha gente en las calles de Guadalajara. Está bien chido que ya haya gente, pues, dispuesta a aventarse su jornada laboral. Esa es la gente que hace grande a México. Yo se los agradezco muchísimo que estén en el 104.3 de FM. En estos controles tenemos al rey de las consolas, al gran Joe, y por supuesto que en la producción a la comandante en jefa de las fuerzas madrugadoras de Diario, Anita Tornel, quien está echándonos ya ojitos y una sonrisita. Muchísimas gracias por despertarse aquí a su diario de confianza, la revista matutina de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que regularmente encabeza mi amigo Omar García. En esta ocasión voy a estar un ratito con ustedes, Isaac de Loza, en los micrófonos, y si les parece, además de desearles un gran día, vamos con lo que sigue.
Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Todos podríamos creer que las redes sociales están siendo, pues, bastante avasalladoras, porque prácticamente pasamos, pues no sé, unas 5 o 7 horas al día en ellas. El país se puso guapo y nos dio a entender si la crisis existencial de nuestro siglo es esa, precisamente, si estamos perdiendo el control de nuestras vidas por culpa de las redes sociales. La nota es de Alejandro Cencerrado y nos dice que este verano se desató un debate sobre la viabilidad de regular las redes sociales por la difusión de mensajes falsos que vinculaban la muerte de un niño de 11 años con unos menores migrantes. Esto, por supuesto, pudiera parecer un asunto pasajero, pero lo cierto es que este será el debate más importante al que tendremos que enfrentarnos este siglo. El desafío se encuentra en una cuestión mucho más profunda que las fake news o el anonimato de las redes. La pregunta, si es, ¿somos realmente capaces de elegir lo que más nos conviene en un mundo de infinitas opciones? Tras años dedicados al estudio de la felicidad, he llegado a una conclusión, algo inquietante además sobre nuestra capacidad para tomar decisiones. Lo que sabemos que debemos hacer para ser felices raramente coincide con lo que queremos hacer. Sabemos que esa hamburguesa grasienta no nos va a hacer felices a la larga, pero nos da igual porque ¿qué sería la vida sin esos caprichitos de vez en cuando? Lo mismo nos ocurre con el azúcar, el tabaco, el uso del celular y otras muchas tentaciones del mundo moderno. La ciencia de la felicidad podrá decir lo que quiera sobre lo que nos conviene a largo plazo, pero da igual, porque nuestros cerebros no están diseñados para encontrar la felicidad duradera, sino para satisfacer placeres inmediatos. Hasta ahora, hemos sabido manejar más o menos bien las consecuencias de esta incapacidad para controlar nuestros impulsos, pero eso está a punto de cambiar. Personalmente, dice el autor, me di cuenta de ello hace unos años al abrir una cuenta en TikTok para ver si era tan adictiva como decían. Y en pocos días, el algoritmo entendió lo que me gustaba sin necesidad de decírselo. Y de pronto me ofreció un flujo interminable de videos que capturaban mi atención como ninguna aplicación lo había hecho antes. ¿Le suena? La señal de alarma saltó una noche en la que me propuse, dice el autor, entrar 5 minutos antes de acostarme y acabé perdiendo 3 horas de mi vida viendo videos de persecuciones policiales. De nuevo, ¿le suena? Dormía mal, me sentía cada vez más irascible, pero me costaba parar porque el mejor momento del día era precisamente por las noches, cuando me tumbaba por fin a ver estos videos. El sistema que rige nuestras vidas hoy hunde sus raíces en una idea que choca de lleno con su experiencia en TikTok y otras redes, y es que supuestamente todos sabemos bien lo que queremos en la vida. Según el modelo actual, la gente vota y consume aquello que le viene bien y por tanto, las empresas y los partidos que no generan felicidad, pues desaparecerán. Porque evidentemente nadie va a comprar sus promesas. Sin necesidad de intervención, dice la teoría, el sistema optimiza nuestro bienestar. Es por esto que creemos en la democracia y el libre mercado. Por desgracia, a la vista de nuestro comportamiento en las redes, cuesta creer que este modelo siga funcionando. A los algoritmos de TikTok, Instagram o Twitter, realmente no les importa nada si pasamos tiempo de calidad con nuestras familias o si votamos bien informados. Lo único que ellos quieren es que pasemos el mayor tiempo posible en sus plataformas. Y lo hacen cada vez mejor, ciertamente. Porque nuestra adicción al celular es tan grave que muchos psiquiatras están convencidos de que la mejor manera de tratar este creciente número de jóvenes que pasan por sus consultas es simplemente enseñarles a aburrirse de nuevo. Desplano de desconectarse del ciclo interminable de dopamina al que están enganchados y prohibir a jugar, por ejemplo, a las maquinitas tragamonedas, pero luego les metemos en el bolsillo una máquina infinitamente más adictiva. Eso es lo que dicen. No tiene ningún sentido que mientras les prohíbes, por ejemplo, pasar 1000 horas en una máquina de videojuegos, al mismo tiempo les compras una máquina infinitamente más adictiva, el celular. El problema aún así va mucho más allá de la capacidad de las redes para atraparnos, ya que estas se han convertido también en la principal fuente de información de nuestra sociedad. Estoy muy seguro, aquí voy a hacer un paréntesis, que muchos de ustedes tienen, lejos de los medios de comunicación, entre sus principales fuentes de información, las redes sociales. Se me viene a la mente particularmente Twitter, que es como más ágil en cuanto a la información que circula, pero estoy muy seguro de que muchas y muchos de ustedes se informan a través de estas. Bueno, pues nos gusta pensar que nuestros juicios al votar son el resultado de un análisis profundo de las opciones disponibles, pero la realidad es que elegimos basados en un puñado de temas superficiales que están de moda en ese momento. Esta mañana lo primero que leíste en redes fue uno de esos asuntos que tarde o temprano van a inclinar tu voto, pero no tienes idea de por qué el algoritmo te mostró esa noticia. Si hoy, por ejemplo, Elon Musk, dueño de X, antes Twitter, decide inundar nuestros muros de videos de inmigrantes delinquiendo, 354 millones de usuarios van a ver eso mismo. Y mañana tú vas a acabar hablando con tu cuñado sobre menores extranjeros acompañados, aunque ni tú ni él hayas conocido nunca a ninguno. En un mundo en el que tenemos toda la información en la palma de la mano, el verdadero problema se ha convertido en saber a qué le prestamos nuestra atención. Si nuestras vidas y nuestros gobiernos son cada vez más mediocres debido a las decisiones que libremente tomamos, ¿somos entonces los consumidores realmente los más indicados para decidir qué nos conviene? Y si no es así, ¿quién y en base o con base en qué criterios debe determinar qué contenido vemos o cuánto tiempo pasamos con nuestros celulares? Esta es la cuestión central a la que tendremos que enfrentarnos en el siglo XXI y la respuesta, seguro, no va a ser sencilla. Nunca se ha sido partidario de obligar a nadie a llevar una vida perfecta, por supuesto, ni de prohibir el uso de redes, pues a fin de cuentas la gente tiene derecho a equivocarse y ser infeliz si así lo quiere. Pero sí deberíamos plantearnos seriamente si el sistema en el que vivimos realmente nos ayuda a desarrollar la capacidad para tomar decisiones que nos beneficien a largo plazo o si simplemente se aprovecha de nuestras debilidades. Inmiscuirnos en el juicio personal de la gente nunca nos ha salido bien en el pasado, pero debemos ser muy conscientes de que ya no hay marcha atrás. Si no tomamos las riendas del progreso nosotros mismos, la tomarán los algoritmos. Ya lo han hecho, de hecho, y hasta donde sabemos, el único objetivo real, hoy por hoy, de estas plataformas, consiste en generar beneficios a sus dueños. Nada que ver con nuestro bienestar o el de nuestra gente. ¿Qué les parece este texto tan delicioso que acabo de compartir con ustedes, con algunas acotaciones al margen, de Alejandro Sencerrado para el diario El País? Las redes sociales son el gran potenciador de la felicidad o de la infelicidad. Esa es la crisis existencial de nuestro siglo. ¿De verdad estamos perdiendo el control de nuestras vidas por culpa de las redes sociales? ¿Qué hacen ustedes cuando despiertan cada mañana y tienen esta imperiosa necesidad de abrir el teléfono para ver si llegó una notificación? Y enseguida, bueno, ese es como el pretexto, ¿no? Pero enseguida conectarse a la red social de su predilección. La mía, por cierto, es Twitter. ¿Cuál es la suya? ¿Qué piensan ustedes de esto que les comento de cómo las redes sociales están regulando el sentido de nuestra existencia? Un algoritmo está regulando el sentido de nuestra existencia. ¿Cuántas veces no han dicho, me voy a pasar 5 minutitos para agarrar sueño viendo TikTok y terminan siendo las 2 de la mañana? Culpable, ¿eh? Yo sí he estado ahí. Vámonos a un corte, regresamos después. Aquí a este que es su diario de confianza.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6:30 de la mañana, está aquí en el 104.3 de FM, lo cual les agradezco muchísimo. En los controles está el gran Joe, en la producción de este programa está Anita Tornel y aquí al otro lado de su bocina está escuchando la voz de Isaac de Loza, quien en esta ocasión está sustituyendo al titular de este espacio, Omar García. Las noticias más importantes seguramente las tiene afuera de su casa y lo digo porque en esta ocasión, o más bien en esta semana y en los últimos días, lo que hemos atestiguado en la zona metropolitana de Guadalajara es un sinnúmero de calles que están apiladas de basura. Bien, eso detonó un conflicto que, pues, en el intertexto podría parecer que es político, porque hay un ejercicio de presión así, con basura apilada en las calles, con camiones recolectores dejando de pasar, con trabajadores de la empresa Capsa Eagle presionando de alguna manera para que la concesión se renueve, y con la solicitud a todas luces descarada de la empresa CAPSA de solicitar una extensión de la concesión, o es más bien el contrato que tienen para que por 15 años más sea esa empresa y no el ayuntamiento, por ejemplo, de Guadalajara, el que se encargue de recolectar y trasladar la basura a los rellenos sanitarios de aquí de nuestra ciudad, particularmente el de Picachos. Bien, a propósito de eso, y es la nota que ocupa la primera plana tanto en el periódico El Informador como en el diario Mural, pues es precisamente que la hasta hoy, lo voy a decir así porque es la verdad, hasta hoy alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ayer sale en un video de redes sociales a decir, bueno, eso ocurrió antier. Antier sale y dice, el modelo de CAPSA y el modelo que yo propongo para la basura no es el que, no empatan. Sin embargo, fue pues bastante matizada, ¿no? Matizó para no dejar en claro que la concesión no se iba a renovar. Bien, pues ayer lo dejó en claro, la concesión para la recolección de basura en Guadalajara no se va a renovar. Esta vence en diciembre y el contrato y la empresa CAPSA, perdón, y el contrato con la empresa CAPSA no lo va a firmar la próxima alcaldesa. Verónica Delgadillo ya dice que no se va a refrendar. La declaración surge en un momento, además, en el que hay quejas por las fallas en la recolección. La cito a ella. El esquema actual está agotado y necesitamos transitar a un nuevo modelo. Mi prioridad es garantizar la prestación del servicio sin fallas ni contratiempos, que sea de excelencia para que Guadalajara sea la ciudad más limpia de México. Verónica Delgadillo va a entrar en nadita, en 10 días, el 1 de octubre, y CAPSA va a dejar de prestar el servicio 3 meses después. Eso que les acabo de decir, que entre lo que entra y entre lo que el servicio se concesiona o no, bueno, no se va a concesionar, pero en esos 3 meses CAPSA puede hacer muchas cosas, y tener las calles llenas de basura es no solamente una crisis sanitaria, sino una estrategia de presión. Ante la pregunta de cómo se resolverá la recolección y disposición de la basura, ella responde que se trabaja a marchas forzadas en el nuevo modelo, pero apuesta por una visión metropolitana. Está trabajando, la cito de nuevo a ella, el equipo que me acompañará a partir del 1 de octubre. Se debe abordar el reto con una perspectiva integral. Eso pasa desde la disminución del volumen de la basura que se genera, la recolección y la disposición final. Todo con una óptica metropolitana. Por eso vamos a trabajar con corresponsabilidad y en equipo con las y los alcaldes electos y, por supuesto, de la mano del gobernador electo, Pablo Lemus. Y ahorita que estoy hablando de Pablo Lemus, a él no le toca, ahora sí que, citando un clásico, esto sí a él no le toca, pero hace unos días él hizo un exhorto, invitación, sugerencia, como lo quieran llamar, a los próximos alcaldes metropolitanos. Él les dijo que dejaran de lado las concesiones con CAPSA Eagle y que se sumaran a esta Agencia Metropolitana de Residuos. Pero bueno, que también conocemos como el CIAPA de la basura, ¿no? Que qué horrible nombre o mote está teniendo, el CIAPA de la basura. Bueno, a partir de esa declaración, el alcalde de Tonalá, quien además va a gobernar ese municipio por 3 años más, Sergio Chávez, ha dicho que no hay intención de renovar el contrato con CAPSA. De hecho, la cita textual que dio, de hecho, creo que esta semana lo hizo, no recuerdo si fue ayer o antier, pero lo hizo en Señal Informativa, fue: mientras yo sea alcalde, CAPSA no vuelve a Tonalá. En las últimas semanas, este servicio de recolección de basura se desplomó 60% en la cobertura. Así lo ha dicho al menos el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez, en colonias como Blanco y Cuellar, Insurgentes, San Juan Bosco, Verde Valle, Jardines del Sur, Providencia y, por supuesto, el barrio más cool, el barrio mágico, la colonia Americana. Allí, las bolsas de basura se acumulan en las calles. Gerardo Bernache, especialista en residuos sólidos, considera que la ruta adecuada a seguir por parte de Guadalajara será administrar el servicio de recolección por su propia cuenta y después integrar la Agencia Metropolitana de Residuos. Augusto Chacón, coordinador del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, quien constantemente mide las quejas de los tapatíos por las fallas en los servicios públicos, celebró que Verónica Delgadillo anunciara la no renovación a CAPSA. Aseguró que la solución debe contemplar a todos los municipios conurbados. Lo cito a él. Es momento de pensar en una solución metropolitana porque la recolección de basura con la que nos conformamos los ciudadanos es que pase el camión y nos olvidamos de los demás. Como dato, la concesión o este acuerdo que tienen los gobiernos municipales, por lo menos el de Guadalajara, el de Tonalá, el del Salto y el de Tlajomulco, de dejar ese tema de la recolección y disposición final de basura a una empresa privada, en este caso CAPSA, data por lo menos en Guadalajara desde 1994, es decir, 3 décadas atrás. Tenemos 3 décadas en las que el gobierno de Guadalajara no se ha hecho cargo de una responsabilidad tan grande como hacer, como pues recoger la basura de la ciudadanía. Y eso, a la distancia, ha vuelto millonaria a una empresa que hoy, por supuestísimo que quiere, que se renueve la concesión tantos años como sea posible para mantener esos privilegios. Esa es la realidad que hemos retratado prácticamente todos los medios de comunicación a lo largo de esta semana, porque el tema no es menor, la basura importa y para lo que nosotros pues es un desecho, hay empresas como CAPSA Eagle que lo ven como una fortuna y realmente se han forrado en dinero a partir de eso. Esa es la situación que se vive en la zona metropolitana y esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Colonias que tienen una alta estima, por lo menos en el imaginario internacional, como la colonia americana, que es considerada como una de las colonias más cool del mundo, o un barrio mágico recientemente, así considerado por la Secretaría de Turismo Federal. Bueno, pues esas colonias también tienen problemas, tienen dolores de cabeza, y uno de ellos es, pues precisamente, que la basura se apila en sus calles. Oigan, hablando de basura, ¿qué les parece si hablamos de Genaro García Luna? Y esto viene a colación porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió ayer cadena perpetua para él. No sé si lo recuerdan, pero Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública del gobierno federal durante el sexenio de Felipe Calderón. Él ya es declarado culpable de colaboración con el cartel de Sinaloa. El fiscal Brion Peace planteó al juez federal Brian Cogan dejar a García Luna en prisión el resto de su vida por la gravedad de los delitos de los que ya lo declaró responsable un jurado, además de imponerle una multa de al menos $5 millones. Esta decisión o sentencia se va a notificar el 9 de octubre. Recordó que la Policía Federal, bajo el mando de García Luna, no solo dejó trabajar al cartel de Sinaloa, sino que lo proveyó con armas y uniformes protegiendo a sus sicarios cuando ejecutaban a algún rival. La solicitud del fiscal ocurre 2 días después de que García Luna publicara una carta en la que acusa supuestos nexos de López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente además, y sus colaboradores con líderes del crimen organizado. Por cierto, en temas de seguridad, la crisis de violencia que se arrastra en Sinaloa desde el 9 de septiembre, fíjense nomás, desde el 9 de septiembre estamos a 20 de septiembre. Son al menos 12 días si consideramos ese como el inicio de toda la vorágine de violencia que estamos atestiguando y que ha dejado un saldo horrible que no solamente se traduce en muertos y en una percepción constante de inseguridad para las personas que no quieren o no pueden salir a la calle allá en Sinaloa. Por cierto, un abrazo hasta Sinaloa, sino que esta violencia pues se ha traducido en una mayor, en una menor afluencia de comida. No hay comida. Las unidades que regularmente, los trailers que regularmente surtían de los insumos básicos a las cadenas comerciales, a los mercados, pues están dejando de pasar poco a poco, y esa tiene una razón de ser bastante lógica, pues la seguridad de las personas que se encargan de trasladarlos. Esa es la realidad, y en esta ocasión lo que ocurre es que pues hay una escasez, de medicamentos, pues sí, de todos los insumos, también de medicamentos seguramente, porque si no hay acceso a la comida, no hay acceso al resto de insumos. Hay una crisis de violencia muy grave en Sinaloa que se ha tratado de ocultar por parte no solamente de las autoridades estatales, que tuvieron la osadía de celebrar un grito de independencia vacío, sí, lo cancelaron, pero de todas maneras lo dieron, sino de las autoridades federales, que han pretextado que el crimen organizado es el responsable directo de este hecho y que no hay nada que hacer. Así lo han dicho las autoridades del ejército mexicano. Incluso el presidente fue a más y advierte que la crisis de violencia en Sinaloa no es tan grave como se menciona en los medios de comunicación. Contrario a ello, que hay un intento de golpeteo político a su persona y a su proyecto detrás de esta crisis de violencia que, ojo, no está quedándose solamente en Sinaloa. Esta pugna interna, yo les recomiendo mucho leer la columna del fin de semana de Penny Ley. Esta crisis de violencia surge entre dos facciones del crimen organizado, quienes vendrían a ser los hijos del Chapo Guzmán, o conocidos como los Chapitos, y los hijos de el Mayo Zambada, o el hijo del Mayo Zambada, quien trató de acercarse con ellos, y aparentemente, esto yo lo digo porque yo pues ya la leí, pues, pero ella tiene acceso a fuentes de primer nivel entre las autoridades militares. Y se advierte que pues la animadversión evidentemente inicia desde el momento en el que Ismael El Mayo Zambada es detenido, llevado a Estados Unidos. El hijo del Mayo trata de hablar con los hijos del Chapo Guzmán y pues esto no ocurre, se desata la violencia. Y desde el 9 de septiembre hasta la fecha tenemos una crisis de inseguridad que, insisto, escaló en dimensión, escaló en proporción, escaló en territorio. Hay una serie de ejecuciones, al menos 10 cuerpos había escuchado yo ayer en el estado de Morelos, también ligados a esta pugna entre los dos grupos de la delincuencia organizada. Y pues, insisto, hay algo que está pasando muy fuerte. Hubo bastantes municipios en México que no dieron el grito de independencia y bueno, pues ese era el verdadero grito, ¿no? No dar el grito de independencia por inseguridad era precisamente el grito. ¿Qué les parece si cortamos un poquito este tema y nos vamos con una rola que les tenemos preparadas, Anita Tornell, el gran Joe y yo, para que ustedes se saquen este mal sabor de boca que les dejaron estas noticias? Vamos allá.
Arrodillo como un pecador, ni ya borra las huellas que dejo detrás. Los hombres orgullosos no piden perdón, las mujeres orgullosas no tienen piedad. Y aún así yo soy su costilla y por más que fumo jamás me olvido del camino de baldosas amarillas que me sirven de guía hasta la orilla de su ombligo. Y en su piel que arde aprendí que en el amor puede ser cruel pero no cobarde. Por eso no estoy donde estáis. Y mi verso solo escribe al universo que hay en sus acáis. Pues tú completas lo que siento, como el árbol completa el viento. Contigo sobre el abismo, cambiar y seguir siendo los mismos.
Que se muera la pena, mientras escribo tu nombre en la arena que cae del reloj. Voy siguiendo tu voz, bendita condena. Estar a tu lado. Cojo el metro. No diré que lo siento, pero lo siento. Ya lo sabes, mi boca dice menos que mis gestos. Y estoy cortando lazos, estoy curando grietas, dejando mi tabaco al borde de tu puerta, cerrando bucles, borrando rectas, perdiendo sueños, cumpliendo metas, llevando el sol en brazos pa' darte las estrellas.
Y que se muera la pena, mientras escribo tu nombre. Siguiendo tu voz, bendita condena.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
6:48 de la mañana, ya estamos en la recta final de Diario, su diario de confianza en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con muchísimo orgullo, Radio Universidad de Guadalajara. Acaban de escuchar a Sharif con Kira en esta bellísima canción que además les traigo de estreno porque acaba de salir el 18 de septiembre, o sea, hace dos diitas. De nada, vean cómo los quiero. Siguiendo tu voz se llama, la pueden escuchar ya en Spotify y también por supuesto está en las otras plataformas. ¡Qué bellísima canción y qué bellísimo es Sharif! Discúlpenme, pero la verdad es que sí, es una belleza ese señor. No quiero dejar que el programa termine sin que sepan sobre lo que la Cámara de Diputados hizo ayer. Estoy hablando particularmente de el control de la Guardia Nacional transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la todopoderosa, ahora sí, todopoderosa Secretaría de la Defensa Nacional, porque ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que le transfiere el control de la Guardia Nacional. Esto ocurrió con 362 votos a favor y 133 en contra. Esta decisión ha sido criticada por la oposición y organizaciones civiles, quienes señalan que esta medida representa la militarización de la seguridad pública en México. Y aquí les pregunto, ¿desde cuándo está militarizada la seguridad pública en México? ¿Cuándo salieron los soldados a realizar labores de patrullaje para detectar y pues cazar a los miembros de la delincuencia organizada desde el sexenio de Felipe Calderón? ¿Qué argumenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México? Ella dice que no significa militarización. Por más que digan, la estoy citando a ella, por más que digan lo que digan, militarización quiere decir que hay un mando militar que está tomando decisiones y las decisiones las toma el comandante o la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Es un poder civil. Dice ella, yo tomo la decisión. La reforma modifica 12 artículos de la Constitución y va a permitir que un general de división del ejército dirija la Guardia Nacional y que ésta sea conformada en su totalidad por militares y marinos, además de otorgarles facultades para investigar delitos. Imagínate nomás. La oposición buscó frenar la discusión con 3 mociones suspensivas, mismas que fueron desechadas por la mayoría de Morena y aliados. La diputada Dolores Padierna, precisamente de Morena, dijo que las Fuerzas Armadas se han utilizado para tareas de seguridad pública desde los 90. Sin embargo, esa intervención no fue regulada jurídicamente y por ello la necesidad de la reforma. Saúl Téllez, del PAN, criticó que cuando Morena fue minoría, se opuso precisamente a la militarización. Y él solicitó que regresen a ese origen. Hay una serie de cuestiones que tomar en cuenta respecto a esta decisión que se toma en el Congreso de la Unión. Y es que la Guardia Nacional es la 7ª institución con más quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay nada más y nada menos que 1.772 expedientes registrados según el sistema de alerta de ese organismo. Y por eso es que se llamó al Congreso a que se discutiera con seriedad la adscripción de este cuerpo policial a la Sedena. Entre las principales violaciones a los derechos humanos que están atribuidas a la Guardia Nacional se encuentran faltar, escuchen esta serie de perlas, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, prestar indebidamente el servicio público, detenciones arbitrarias, emplear arbitrariamente la fuerza pública, acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes, trato cruel, inhumano o degradante. Prácticamente están describiendo a Enrique Aubry. Y esto no lo digo yo, lo están señalando organizaciones civiles como Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra. Lo cito. hoy, en sus últimos días como presidente, busca, está, evidentemente están hablando de Andrés Manuel López Obrador, busca empoderar aún más a las Fuerzas Armadas en el país, otorgándoles facultades constitucionales inimaginables que las convertirían en un poder facultado para tareas de seguridad nacional, seguridad pública, investigación, participación en construcciones públicas, vigilancia y control fronterizo, entre otras, cubiertos de un manto de secrecía y opacidad bajo un fuero militar. Esta iniciativa de reforma, que ya se aprobó en lo general en la Cámara de Diputados, va a formalizar el paso de la Guardia Nacional, que se creó apenas en el 2019, a la Sedena, y su incorporación a la Fuerza Armada Permanente, a pesar de que el uso de militares en las tareas de seguridad pública no ha solucionado la grave crisis de violencia e inseguridad de la que les hablaba hace ratito, pero que vive México desde al menos hace 3 sexenios, es decir, desde el sexenio de Felipe Calderón. Estas instancias aseguran que la participación de militares en la seguridad pública no ha traído beneficios o mejoras en la aplicación de justicia. Por el contrario, un foco rojo del uso de militares en tareas de seguridad ciudadana es el abuso de la fuerza, el cual ha sido mayor en este sexenio que en el anterior, de acuerdo con el análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas, en el que la organización Intersecta evalúa el índice de letalidad resultante de los enfrentamientos entre militares y civiles. Ambos precisan que la reforma constitucional que ya se votó, que ya se aprobó en lo general, incluye aspectos graves y de alto riesgo para los derechos humanos de la ciudadanía. El debate está en el aire, ¿eh? La seguridad sí ha sido militarizada desde que Felipe Calderón tomó las riendas del Estado mexicano. Había una Secretaría de Seguridad Pública Federal, liderada por precisamente el tristemente célebre Genaro García Luna, hoy señalado por nexos y complicidad con el cartel de Sinaloa. Pero desde entonces el ejército ya salía a patrullar las calles de Guadalajara. Recordemos el episodio de los cadáveres que fueron apilados y abandonados en dos camionetas en los Arcos del Milenio, aquí en Guadalajara, 2011. Eso ya ocurría desde hace 3 sexenios. Las fuerzas de seguridad que resguardaron el lugar y que estuvieron al pendiente de vigilar cada tramo entonces, fue el ejército mexicano. La seguridad ha estado militarizada desde entonces y hasta la fecha. Esa es una realidad que no podemos ocultar y a la que no podemos cerrarle los ojos. Sin embargo, facultar a una instancia como la Secretaría de la Defensa Nacional a nutrirse de un poderoso grupo adicional de personas preparadas, pues por supuesto que la dota de una fuerza muchísimo mayor. Y sin embargo, también está debate y también está consideración el discurso de la próxima, pues ya muy muy próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dice, a ver maestros, todo lo que quieran, pero la decisión la toma un civil y ese civil es el comandante, o en este caso comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, y esa voy a ser yo. El chiste y lo que subyace aquí es el gran regalo del poder legislativo, el poder entre comillas legislativo, subordinado por completo a la voluntad del Ejecutivo. Lo hemos criticado en Jalisco, sí, ocurre, a sus órdenes, señor gobernador. Lo vamos a criticar a escala nacional. Ocurre a escala nacional. El poder legislativo se ha convertido en una oficialía de partes que vota lo que el presidente de la República le ha solicitado. Le dieron con la reforma judicial un pretexto para dar el mejor y último grito de su vida, y lo digo por el grito de independencia, y ahora le dan la cereza al pastel de su sexenio que termina en 10 días. López Obrador se puede ir contento, todo lo que quiso lo hizo, y la oposición se quedó mirando. Qué chido que se quedaron con nosotros hasta estas horas, son las 6:56 de la mañana, estamos a nada de que den las 7, si ya se le está haciendo tarde, ya terminamos, ya puede salirse, le damos permiso. Anita Tornel, ¿les damos chance? Dice que sí, yo también, estamos todos de acuerdo en que ya se puede ir a hacer sus labores, pero préndale también al radio, porque Estamos a nada de que Sonia Serrano y Miguel Ángel Collado inicien con la emisión matutina de Señal Informativa, donde les vamos a tener toda la información desagregada de lo más importante que ocurre aquí en Jalisco, aquí en México y aquí en este planeta, que pese a que lo queremos mucho, lo estamos exprimiendo con políticos pedorros. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Tengan un buen día. Se quedaron en su diario de confianza. Isaac de Loza está al lado de los micrófonos, al lado de sus bocinas. Y nos vemos mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides. Te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.